De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes del equipo que hace Madrid Directo. Les deseamos una tarde preciosa, única. Ya saben que Jorge Gutiérrez está en los mandos técnicos y hoy el equipo nos lleva directamente a hablarles de economía. Así que la economía entra de lleno, abrimos la puerta y dejamos que pase el profesor Rodríguez Brown. Pues querido profesor Rodríguez Brown, ¿qué tal está usted?
Pues muy buenas tardes, estoy bien a pesar del gobierno, claro.
Ay, claro. Bueno, ¿se refiere al gobierno en funciones o estoy hecha un lío?
Siempre es a cualquier gobierno, Nieves, ya lo sabes.
Vale, el caso es dar, ¿no?
Eso es.
Profesor, pues bienvenido, nos acompaña Alejandro González.
¿Qué tal? Hola. ¿Qué Alex? Tal, Nieves? Buenas tardes, a pesar de la distancia, profesor.
Ay, creía que ibas a decir los impuestos.
No, he cambiado. Este año no voy a decir nada de impuestos.
Ah, entonces vas a hablar de la distancia.
Me he revelado, profesor. Necesito que me metan en vereda otra vez.
Ah, entonces la distancia te agobia más que el impuesto.
Me agobia, me siento incómodo, me siento solo.
Solo, bueno, lo entiendo. Bueno, pues vamos a intentar quitar soledades y a explicar algunas de las noticias que hemos leído. Por ejemplo, en el diario Expansión, que dice que Núñez Feijóo ofrece rebajas fiscales y ayudas por 13.700 millones de euros.
Alex. Información de este diario económico que habla de ese paquete que ha ofrecido el líder del PP, candidato a la presidencia del gobierno, en la sesión de investidura que estamos viviendo estos días en el Congreso de los Diputados. Feijóo ofrece rebajas de IRPF, IVA e impuestos energéticos, que dice que compensaría con una reducción del gasto y el incremento de ingresos públicos por la dinamización económica por valor de 18.000 millones de euros. Un gran reto colectivo, como decía Núñez Feijóo.
Pues, profesor, ¿qué le parece a usted? Esto de rebajas fiscales seguro que le ha gustado. ¿Me equivoco?
A ver, Nieves, mírame por favor a los ojos.
Sí, le estoy mirando.
¿Qué crees tú que me va a parecer a mí que bajen los impuestos?
Un regalo, quizás, ¿no?
Pues me parece una magnífica noticia. Pero, como todo en la vida, hay cal y arena. ¿Por qué? ¿Qué es lo único que es perfecto?
En nuestro amor. Es que no hay nuestro nada amor, más perfecto.
Exactamente. Claro, también antes era perfecta mi amistad con Alejandro, pero ahora que está con estos titubeos.
Claro, sí, le ha fallado. Yo le entiendo a usted perfectamente.
Vamos a tener que hablar usted y yo.
Desde luego que sí. Pues vamos a la noticia.
La noticia es
muy importante y por eso la trae el diario Expansión a su portada. El plan de gobierno que ofreció Feijóo en la sesión de investidura, ahora sabemos que fallida, pues ofrecía rebajas fiscales y ayudas. Eso está muy bien. Lo único que podemos ponerle ahí un pero es que, aunque tuvo el tino de aclarar que iba a reducir el gasto público, no termina de aclarar muy bien cómo lo va a reducir. Y sobre todo, tiende a tendernos una trampa, y es que a decir que las rebajas fiscales se pagan solas. Este es un viejo argumento, que tiene parte de razón, claro, que sostiene que, como toda rebaja de impuestos moviliza y dinamiza la actividad económica, como la actividad económica está relacionada con la recaudación, entonces yo bajo impuestos por un lado, pero como reactivo la economía por otro, entonces la recaudación aumenta y sale pues lo comido por lo servido. Esto, que tiene un fondo de razón, también tiene un peligro, ¿no? Y es que si por cualquier motivo el gobernante baja los impuestos y después la economía no se recupera por cualquier razón, por la pandemia o por lo que fuera, entonces ¿qué pasa? Lo que suele pasar es que el gobernante revierta sus promesas y entonces suba los impuestos. Este es el único pero que pongo a una noticia que me parece buena, que quede claro.
Bien, pues hecha la aclaración, cambiamos de noticia, profesor. Nos vamos a 5 días, donde leemos que la banca europea eleva el dividendo a costa de reducir la concesión de crédito. Alejandro.
Noticia, Nieves, a nivel continental, porque el Banco Central Europeo confirma que la caída en la financiación se asocia con el aumento del capital que reparten los bancos a los accionistas. Desde el organismo monetario avisan de la importancia que tiene vigilar ese vínculo durante los próximos años, y es que las alzas de los tipos están teniendo un impacto que es inevitable en la política de dividendos de todos los bancos.
¿Qué le parece a usted esta elevación en el dividendo, pues a costa precisamente de reducir la concesión de créditos?
Yo no estoy seguro de que sea a costa. En primer lugar, si el dividendo sube, pues me parece muy bien, y que los accionistas de los bancos, que por cierto son millones y millones de ahorradores, pues cobren más dividendo, me parece estupendo. Y me parece razonable que además que esto suceda cuando precisamente la subida de los tipos de interés, pues lo que hace es aumentar el margen que tiene la banca para funcionar, que es la diferencia entre lo que cobra por los créditos y lo que paga por sus depósitos. Ahora bien, esto de que eleva el dividendo a costa de reducir la concesión de crédito, yo no estoy muy seguro de que esto sea correcto, porque ¿por qué se reducen los créditos? Por dos motivos. Uno, obviamente, porque son más caros, eso está claro. Uh-huh. Pero es que además, un asunto importante del que hemos hablado algunas veces contigo, Nieves, y contigo, Alejandro, es que está frenándose la actividad económica,
Sí, sí.
Entonces, claro, si se frena, pues entonces la gente pues tiende a tomar menos crédito, pues porque tiene precaución hacia el futuro, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que hay que matizar esta noticia en el sentido de que no es que el banco esté deseando no dar créditos, al contrario. Lo que querría es dar, pero es difícil cuando es más caro y la economía se frena.
Desde luego, pues aclarado. Así que, profesor, pasamos a nuestro tercer tema. Tiene que ver con una noticia que hemos leído en el diario El País, que dice que Joe Biden se une a los piquetes del automóvil.
Sí, sí.
A mí me ha sorprendido ver la imagen.
Me encanta. Foto para la historia, Nieves. Esta noticia yo sé que es de las que le gustan al profesor, con lo que él sigue la actualidad estadounidense. Cuando la he leído esta mañana digo, esta es del profesor, pero vamos. Es que la verdad que ha hecho historia Biden como primer presidente de los Estados Unidos que se ha sumado a unos piquetes. Lo ha hecho en Detroit. Y allí pues se le ha visto con el megáfono en mano, con una gorra, con ropa así, un tinte informal, dirigiéndose a los trabajadores de la automoción de la Ford, de General Motors y de Stellantis. Les decía que ellos son los que realmente salvaron en su día la industria y ha defendido mejores condiciones laborales en esa labor de Biden ahora de prosindicalista.
Sí, ¿a usted le ha sorprendido esa imagen, profesor?
Pues sí, me ha sorprendido por lo que nos ha contado Alejandro hace un momento, porque aunque Biden sí ha secundado otras huelgas, no era presidente. Esta es la primera vez que lo hace siendo presidente de los Estados Unidos, y yo creo que no hay antecedentes.
Sí.
O sea que ahí hay un asunto que es, desde luego, inédito. Ahora bien, matices también hay,
Bien.
Hay matices.
Le vamos a dejar que usted lo tosa bien, ¿le parece? Estamos diciendo que, claro, nos ha sorprendido esta imagen.
Es que es una foto para la historia, Nieves, de verdad.
De él, megáfono en mano, gritando y, en fin.
Pero fijaros sí. Los matices que hay.
Sí.
El primer matiz es que Trump lo iba a hacer también. Es que Donald Trump anunció que iba a apoyar las huelgas también a los trabajadores.
Uh-huh.
Que los presidentes hagan eso, pues a mí me parece bien, la verdad, que cada cual apoye a quien quiera apoyar. Lo que está detrás ya es más complejo, ¿sabéis? Porque lo que puede estar detrás es una maniobra proteccionista.
Ah,
es decir,
yeah.
Que se vayan uniendo los empresarios, los trabajadores y los políticos para dificultar las importaciones. Aquí tenemos una lucha tremenda que se está librando en el mundo por China, en todo el mundo, también en Europa, también en España, ojo con lo que os digo,
sí,
está
sí,
China
sí, sí.
Con automóviles eléctricos,
pequeñitos,
que son,
¿verdad? Muy asequibles, baratos, para todo el mundo, baratos, sí.
Eso, o sea que ojo con esa historia. Yo creo que el mar de fondo no es tanto la participación de los políticos, sino lo que puede pasar después. Uh-huh. Si vamos a empezar una guerra proteccionista o no. Y yo espero que no, claro.
Pues ahí estamos todos, atentos a lo que vaya a suceder, pero ya nos ha dejado con, en fin, la mosca, por decirlo de alguna manera, detrás de la oreja, claro. Pues profesor, vamos a terminar leyendo El Economista la noticia de que el gasto en pensiones sube un 10,9%. Y llega a los 12.051 millones, Alejandro.
Cifra récord la destinada por la Seguridad Social al pago de las nóminas ordinarias de las pensiones contributivas, con esos más de 12.000 millones de euros, que suponen casi, como decías, un 11% más que el mismo mes de septiembre del año 2022. Ahora mismo la prestación media de jubilación está rozando los 1.400 euros al mes y el gasto estimado en pensiones se ha situado en el 11,7% del Producto Interior Bruto en los últimos 12 meses. Estamos hablando de 9,12 millones de pensionistas, que es un 1,2% más que hace solamente un año.
Que suba el gasto en pensiones, ¿qué le parece a usted, profesor?
Pues, ¿qué me va a parecer? Si desde
preocupa,
el lado de los...
Me preocupa, lo sé.
No. Vamos a ver, como todo en la vida, salvo nuestro amor, tiene dos caras esto, ¿eh? Uh-huh. Por un lado, el punto de vista de los pensionistas. A ver, ¿quién va a estar en contra? A ver,
claro,
¿quién va a estar
que
en
suban,
contra?
Que suban. Claro, claro.
Pues
claro,
es una noticia estupenda. Ahora bien, el gobierno nos prometió dos cosas. Una es que iba a subir las pensiones. Y lo otro es que iba a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Eso es.
Y esto último no es verdad. Vaya. Esto último es lo que no es verdad. Nos ha dejado con un sistema de pensiones precario, complicado y a medio y largo plazo insostenible. O sea que hay que poner las cosas en su contexto. Claro que todos nos felicitamos que aumentan las pensiones, pero no pueden aumentar si el sistema es insostenible a medio y largo plazo, que es lo que sucede, lo hemos hablado muchas veces,
claro,
en Rama Nieves. O sea que cuidado con esto. Y cuidado por cómo lo van a resolver, porque a mí yo temo de que la idea del gobierno sea sostener o ayudar a la sostenibilidad del sistema de pensiones subiendo los impuestos.
Me lo temo.
Esto es un peligro, empobrece a los trabajadores, dificulta el crecimiento económico y es una pésima noticia. O sea que en ese sentido, cal y arena, una parte buena y una parte mala. Pero lo malo de verdad es este programa.
Ay, no se enfade usted, profesor.
No, que le sube la bilirrubina. Cuidado.
Es mal programa porque no me ponéis musiquita linda.
Pero bueno, si tenemos a los Beatles con When I'm 64. Sí.
Qué bonito. Would you lock the door? Will you still need me?
When I'm 64. Bueno, si lo prefiere, porque es un grupo que está aquí, que es de su tierra, a lo mejor prefiere lo mejor que la vida me dio. Ahí están los Pimpinela. A ver qué le parecen.
Te quiero tanto cuando me dices todo va a estar bien.
Cuando me muestras que todo es posible.
Qué buena música en este programa, ¿eh?
Nos tenemos que hacer un Pimpinela usted y yo, ¿no le parece?
Desde luego.
Yo hago de candelabro.
Claro. Bueno, profesor, le mando un abrazo fuerte. Gracias por hacer la economía tan fácil.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta siempre, gracias Alejandro.
Gracias a vosotros, profesor, que ya se me ha pasado el enfado, que le quiero mucho.
Ahí va, pues mira, como los Pimpinela.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Ahora es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la Onda. Desde las 6:30 y por el 106, 5 horas apasionantes con 3 partidazos. El Real Madrid recibe a Las Palmas en el Bernabéu. A la misma hora que el Getafe visita San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Y justo después el Rayo Vallecano juega en Cádiz.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues eso, que están aquí ellas dispuestas a contarnos esa otra crónica de lo que está sucediendo en estos momentos. Así que gracias a las tres, Consuelo, Charo y Marga.
Buenas tardes.
Se os ve muy guapas, fíjate. Claro, es que la semana pasada tuvimos fútbol, entonces, oye...
Nos fuimos de masajes, claro, se nos nota.
Yo es que vengo maquillada de la tele porque acabo de salir de un programa. Estoy con la cabeza como un tambor, pero bueno.
Madre mía. Bueno, pues vamos al lío. Enseguida habrá un desdoble porque hay fútbol y nosotras nos quedaremos en el 101.3, pero tenemos todavía 4 minutos, lo vamos a aprovechar en las 2 frecuencias, así que hablemos de Leonor, claro, la princesa de Asturias, hoy portada además de la revista.
Pues está guapísima, ¿qué vamos a decir de ella ahora? Mira, la verdad es que da gusto ver estas fotografías ahora que siempre ya llegan con retraso en las revistas, porque las hemos visto en televisión,
claro,
en
claro.
redes sociales, pero claro, verlas a este tamaño tiene otro encanto.
Sí.
Y aquí se ven y se aprecian muchos detalles porque tú te puedes parar con la página para adelante, para atrás, y se ve, pues mira, una princesa de armas tomar, lo titulan, y efectivamente aquí está con el sable en la mano, la hemos visto con esta boina roja.
Oye, qué bien
roja.
Saluda, ¿no? Ahí, con la mano tan
aprendido,
recta.
Es muy marcial.
Esa es la palabra, sí.
Oye,
señor.
Se le ven risas, día, muy cómplices con todos sus compañeros.
El otro día en las redes ponía a alguien, una chica, esta sí que me representa.
Ah, amigo, mira. Claro. Oye, eso está bonito. Pues, ¿qué más decimos de estas jornadas con presencia de fotógrafos, claro?
Hombre, yo creo que no es presencia de fotógrafos, es presencia de un fotógrafo de Casa Real con unas fotos muy bien elegidas.
O sea, que no había ahí,
Real.
No estaban ahí todos, no, sino no. Solamente uno.
Claro,
bien,
yo creo
bien.
Que el fotógrafo de Casa Real, que pueden haber sido dos a lo mejor por si la foto no salía bien, pero esto es una cosa encargada por Casa Real que tiene una misión muy institucional y es dar a conocer las actividades de la princesa en estas maniobras militares, como hicieron igualmente otras princesas europeas, la princesa de Bélgica, también en sus maniobras militares la vimos vestida así, con este uniforme, con el otro, saltando por una tirolina, en fin. Y a Leonor le veremos haciendo muchas más cosas todavía.
Y en paracaídas, la de Noruega.
No sé si... Sí,
la heredera
cierto,
de, Noruega,
la de Noruega.
Saltando en paracaídas. Sí.
O sea que al final pues ellas son las que de verdad nos van a representar y aquí están. Y Leonor pues tiene un mes de octubre ahora que le espera muy
repleto,
agitado,
¿no?, de actos.
Pues sí, mira, con sus compañeros del cuartel y sin sus compañeros del cuartel, porque ella empieza el día 6 de octubre el primer acto, que lo tiene con sus compañeros de la general, que llaman, que son 600 caballeros y damas cadetes, y van a ser presentados a la Virgen del Pilar en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Y este es el primer acto que se celebrará justo el día anterior a la jura de bandera en la Academia Militar de Zaragoza. Esta jura de bandera es el 7 de octubre. Ahí veremos a Leonor jurando bandera, porque seguro que hay imágenes también del acto. Y a partir de ahí ya se preparará para
el
siguiente evento, claro, que ya es a nivel nacional, ya no es una cosa castrense, y es la entrega de premios Princesa de Asturias, que esto es el 20 de octubre. Ahí se espera que pueda asistir también su hermana, que venga de Gales, y veremos a toda la familia junta en el Teatro Campo Amor. Y luego tiene también otro evento súper importante.
Bueno,
que
yo
esto
creo
sí
que a
que
nivel
es
histórico
el más importante, claro, de todos, que será el día de su 18 cumpleaños, el 31 sí, de octubre, que jurará la Constitución. Entonces ella celebrará su cumpleaños con este acto en las Cortes, que es una sesión conjunta que se celebrará con el Senado y con el Congreso, y luego se trasladarán, jurará la Constitución, luego se trasladarán al Palacio Real, donde le pondrán el collar de la Orden de Carlos III y... Bueno, pues luego celebrarán una fiesta privada en el Palacio del Pardo. Va a ser una fiesta sí, familiar, en la que estará también su abuelo, que esto sí que es importante novedad.
Ahora
por fin
también
se reunirá con toda la familia en un momento público, digamos, y bueno, pues celebrarán la fiesta.
Habrá también una comida después de la imposición.
En el Palacio Real,
sí, el
hay
Palacio
una
Real
comida después de la imposición, las... sí. Pero ahí será una comida la del Palacio bien, Real con las
con
los cargos del
sí,
Estado. Con,
bien,
sí,
vamos a darles una exclusiva, pero antes, si me permiten, vamos a dar paso a nuestros compañeros de deportes que se quedan en el 106, ya que hay jornada de Liga, Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. Nosotros seguimos en el 101.3.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación. A través del 101.3 de la FM puedes seguir toda la información y actualidad del día. Y en el 106 de FM, la pasión del deporte. También síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué...
Pues seguimos con nuestro gabinete de la crónica social. Íbamos a por la exclusiva, pero pide la palabra Charo otra vez.
Sí, bueno,
adelante.
Porque también hay que decir que en esta fiesta familiar que van a celebrar en el Palacio del Pardo, pues hay una importante novedad, y es que el rey Felipe VI ha invitado a Elena, a Cristina y a sus dos hijos, y a sus cuatro hijos, por otro lado, para que asistan también. Hay algunos que parece que están argumentando que tienen compromisos laborales. Puede ser que no vayan todos porque hay cierto malestar con respecto a la familia después de lo que pasó este verano. Pero bueno, al final, la realidad es que ellos han sido invitadas. y se espera que asistan y que se reúnan con su madre, con su padre y todos los hermanos.
Bien, mientras tanto volvemos a los primeros actos, la veremos en la academia, bueno, pues en la jura de bandera. A ver, Consuelo, la exclusiva. No hay nada que me guste más en el periodismo que la exclusiva.
Algo que no se sabe. Pues mira, venga, a ver. Sí se ha publicado que el rey Felipe estuvo este fin de semana en Zaragoza porque echaba mucho de menos a Leonor. Pero no se ha contado todo, porque estuvo también la reina Leticia, pero no se la vio. Vamos a ver.
A ver.
Os cuento. Todos los años el rey Felipe come con sus compañeros de academia, con un grupo de compañeros, una vez en Toledo, otra vez en Córdoba y demás. Hace una comida en septiembre. Y este año los compañeros tuvieron el detalle de decir, la hacemos en Zaragoza para que pueda ver a su hija. Hicieron la comida en un restaurante que se llama Tajo Bajo. Había una treintena de compañeros del rey Felipe, que además son amigos suyos y él se encuentra encantado, súper cómodo con ellos. Y luego el rey se fue a la academia a ver a su hija, pero lo que no se sabía era que había viajado con la reina Leticia y Leticia no se dejó ver, pero estuvo con Leonor en la academia porque no quería verla y estar con ella esas horas. Aprovechó la comida del rey. Pero es que, fíjate, el fin de semana anterior, que era el cumpleaños de Leticia, el viernes, Leonor, que tenía el fin de semana libre, vino a Madrid para ver a su madre y estar con su madre. Y resulta que el rey al día siguiente tenía una boda de su ahijado en Asturias, de Felipe López, que es su ahijado, y sí, se había comprometido, sí. Y cuando el rey se compromete, va a misa. Bueno, pues la reina Leticia no fue porque Leonor estaba en Zarzuela y quería estar con ella. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que la echa muchísimo de menos. El propio rey Felipe el otro día en un corrillo, me parece que fue en un acto del Poder Judicial, dijo, nos aburrimos un poquitín. Y es que sin sus niñas, es que son una pareja de padres, pero vamos, de pedazo de padres. Y otra cosita importante. Venga. Me han comentado, yo no sé esto, pero sí me han comentado de buena tinta, que la fiesta del pardo, la localización del pardo, que a muchos nos ha extrañado, es porque como viene el rey Juan Carlos, hay bastante reticencia por parte de Moncloa a que se celebre en Zarzuela, porque ya sabéis que no quieren que pase por Zarzuela. Entonces, para evitar, en fin, si acaba la fiesta a las 2 de la mañana, que el pobre rey Juan Carlos se tenga que ir a dormir a otro sitio, pues han decidido hacerlo en Zarzuela. Así están las cosas.
Hacerlo en el pardo.
Y no en Zarzuela, que hubiera sido lo lógico, ya. Porque es la casa de todos y bueno, y es más fácil, pues no, lo han hecho en el Pardo. A mí me han contado que el motivo es este. O sea, bien. Que te he dado tres exclusivitas.
Madre mía, por favor, y Marga nos trae la moneda.
La moneda, que tenemos otra moneda de nuevo, ya
¿la segunda?
Se acuñó la segunda, efectivamente. La primera fue en el 2018, que se acuñó una pieza especial conmemorativa por el 1300 aniversario del Reino de Asturias, y en esa moneda tenía un valor por aquel entonces de 30 euros y se mostraba el perfil izquierdo de la princesa junto al de su padre. Y ahora, con motivo del cumpleaños de la princesa, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre vuelve a poner en circulación 1 millón de monedas por valor de 40 euros. En esta vez está acuñada con la imagen de Leonor en el anverso y en la parte superior, en sentido así circular, aparece la leyenda de Felipe VI, rey de España, el año que se acuña, en el 2023, y en el que luego figura princesa Leonor.
¿Plata a lo mejor?
Tiene una pureza de 925 milésimos en plata, pura, y luego el complemento es de cobre, pesa unos 18 gramos y tiene un diámetro de unos 33 milímetros, o sea que es una señora pieza para aquellos que son coleccionistas y son amantes de la numismática. Es una pieza.
Hombre, esta moneda apetece tenerla.
Claro que apetece.
Es un momento histórico.
Sí, la historia de España. La de la boda de Iñaki Urdangarín y Cristina, que me la regaló Zarzuela. Además, esta es en plata, ¿sí? Es una moneda conmemorativa de la boda. Y sí, o sea que, bueno, no me importaría tener esta.
Pues ya sabes, salen 1 millón nada más, ¿eh?
Nada más.
Bueno, a mí es que me la regalaron, o sea que un poco Zarzuela como detalle a los que cubríamos la boda, pues nos regaló la. Pero ahora tienen el presupuesto más corto, o sea que no creo que regalen nada.
Bueno, si la moneda cuesta 40 euros, a lo mejor nos podemos poner a la puerta del Banco de España y hacer cola.
Tendrá muchos novios esa moneda, sí.
O hacemos un pool, jugamos a la lotería como en Navidad y a ver si nos toca la moneda. Así nos toca.
Oye,
para comprar la moneda.
No sé si queréis añadir algo más, porque la verdad los premios Princesa de Asturias este año van a ser muy seguidos, va a haber rostros muy conocidos, no nos queremos perder, ¿no? Esa imagen de Meryl Streep abrazando a la princesa de Asturias.
Es verdad.
Bueno, pues sin duda va a ser uno de los atractivos
de este
año.
Y abrazando a Leticia, porque Leticia eso no se lo va a perder.
No, claro.
Esa foto a Leticia.
Lo que más le gusta del mundo es el mundo del cine. Le encanta el cine, es súper aficionada y le encanta alternar con cineastas, actores y demás. De hecho, es la que abre todos los veranos los Atlantic Festival.
Y para Leonor, Meryl Streep es una actriz súper importante. Yo pienso también en mis hijas, que tienen un poco la edad de Leonor. Y Meryl Streep, después de Mamma Mía, es lo más.
Claro, cómo está en esa película, claro. Qué barbaridad.
Y ese salto que pega, que yo creía que no era ella y resulta que es ella.
Cómo baila, ¿verdad? Cómo... Sí. Hombre, tiene su truquito, que parece que el alto que ha pegado...
Era muy alto,
no es tan alto,
a lo mejor no era
no
tan alto.
Bueno, hay que darlo.
Pero ahí está el salto, ahí están esas piernas abiertas y esa voz cantando, bailando, interpretando. Está maravilloso.
Bueno, en el mes de octubre vamos a hablar muchísimo de la princesa Leonor en esta sección. Pero oye, me ha sorprendido algo y me ha preocupado que está ocurriendo en Sevilla con estos atracos a famosos en esta casa. Si hace unos días hablábamos de la casa de María del Monte, ahora hay que hablar de la casa de Sergio Ramos, ¿no? Sí. Así pues, que cambiamos absolutamente de tema y...
Bueno, pues es una... Efectivamente ellos están preocupados, todos los famosos están preocupados porque aunque pongan medidas de seguridad, pues siempre los cacos encuentran el modo de saltárselo. Esta vez efectivamente ha sido a Sergio Ramos en Sevilla, en la finca que tiene... que se llama La Alegría, que está en Bollullos de la Mitación, pues sí. En Sevilla. Yo no conozco la zona, pero
a 20
bueno,
kilómetros
está como
de
a 20
Sevilla,
kilómetros, sí.
Sí,
exacto. Y entonces ellos viven allí y en esta ocasión pues no estaban ni Sergio Ramos, que estaba
jugando con
un partido,
el Lens en la Champions.
Exacto,
jugando
y
el partido
Pilar
del
Rubio,
Lens.
Que estaba fuera también por motivos de trabajo. Entonces había 6 personas en la casa, los cuatro niños, 2 cuidadores, y un grupo de gente se metió y robó. Robó pues relojes de lujo, joyas, ropa de marca, dinero en efectivo, cosas que tenían allí el susto morrocotudo, imagínate, robando
no,
con
terrible,
la gente dentro,
lo importante que es que no pasó nada.
No se dieron ni cuenta,
a los
además.
Niños.
Ni
no
los
se
niños,
dieron
ni
cuenta.
Las cuidadoras. No. No, porque por lo visto, bueno, la casa tiene 13.000 metros cuadrados. O sea,
sí, 44.000 hectáreas.
Sí, o sea, tiene un campo de fútbol, tiene una pista de
pádel, piscinas.
Tiene la yeguada, efectivamente.
Entonces, estaban en otro lugar.
Estaban en otro lugar porque, bueno, debe tener
en otro ala,
distintos en sí, habitáculos donde pueda guardar a lo mejor ropa.
Sí.
Lo han valorado en 11.000 euros. A mí me parece poquísimo. Yo
poco,
creo que
porque
sí. Yo
había arte, ¿no?
Él es un gran coleccionista.
Y también algo de dinero se han llevado en líquido.
Se han llevado en efectivo también. Pero, en total lo han valorado en 11.000, pero yo creo que ha sido más. Iban al que van porque estos son bandas organizadas que lo tienen todo muy preparado, pero es verdad que se ha comentado mucho toda la exposición que tienen los deportistas y las personas
bueno,
que tienen que estar en su derecho.
Fíjate que
para ellos es su normalidad.
Fíjate que estaba jugando Ramos su primer partido de Champions con
Sevilla,
el Sevilla,
sí.
Con el Lens, como hemos dicho, y esa noche se la pasaron entera en la comisaría declarando. Y de hecho,
caray.
Luego no jugó con el Osasuna en Pamplona ese fin de semana porque decían que tenía sobrecarga muscular, no se sabía lo del atraco. No, es que estaba muy afectado por el atraco y estaba, bueno, aparte de que tuviera un poco sobrecarga muscular, que tampoco eso es una lesión grave, pero sobre todo estaba muy en shock.
Tenso,
porque
claro,
estaban
claro.
Sus hijos solos y por lo que les podía haber pasado.
Hombre,
claro,
es que imagínate el nervio que te tiene que entrar de pensar en una cosa así. Pero tampoco es la primera vez que le pasa
no,
a Sergio.
No, ya le había pasado.
Ya le robaron otra vez en la casa que tenía en Corde Orgaz, aquí en Madrid, y entraron también en la casa. Lo que pasa es que se lo encontraron de frente y salieron corriendo. Ahí se asustaron los propios ladrones.
Caray.
De todas maneras, también han robado a un fútbol. En el 2020 robaron también a un futbolista del Sevilla, a Suso. También le atracaron en su casa, o sea que sí.
Pero yo creo que da igual la seguridad porque lo tienen todo muy estudiado.
Yo creo que sí.
O sea, son capaces de
y en el momento que está la familia no está puesta la alarma.
Claro.
Bueno, depende del tipo de alarma que tengan. Tienen secciones que sí, es verdad que puedes blindar y puedes alarmar estando dentro de tu casa, Pero sí, volviendo a lo que decías antes de la colección de arte que tienen, es verdad que ellos además lo dijeron...
De arte contemporáneo impresionante.
Cuando estuvieron en El Hormiguero, que además lo dijeron que tanto él como Pilar se habían introducido en el mundo de la inversión del arte y que decían que bueno, que era una forma de invertir tu...
Pero cuadros eso, no llegaron a robar.
Eso
no
yo creo... Pero tienen cuadros de muchísimo valor.
Pero un cuadro robado mucho cuesta mucho sacarlo. Claro.
Es que lo robas cuando sabes que lo tienes vendido, si no, no lo robas.
Claro.
Bueno,
claro.
Y además mover un cuadro, si no es un cuadro pequeño, que es un cuadro de...
Sí, de estos contemporáneos súper grandes, claro.
Y claro, cuesta mucho sacarlo y es mucho más fácil llevarte las joyas y llevarte todo esto. Mucho más cómodo.
Tiene más salida, ¿no? Para ellos, es más fácil.
Claro,
¿no?
Y que se lo echan al bolsillo y un cuadro te lo tienes que llevar de otra manera para otra no bañarlo. Manera.
Sí. Bueno, pues lo siento muchísimo, la verdad. Menudo recibimiento en Sevilla. Susto,
él con lo contento que estaba de estar en su tierra y Pilar Ramos más, porque ha sido el artífice de que no se fueran ya a las Arabias. Claro, él lo dudó, claro, era mucho dinero. Pero Pilar decía, mira, ya he estado en París yendo y viniendo con los aviones, Pilar quiere seguir con su carrera, sus publicidades y demás, y la tele, y ya lo de Arabia era prácticamente imposible para que Pilar pudiera seguir llevando su profesión adelante, y bueno, y dijo, mira, y yo creo que ha sido un acierto, porque Sergio, que es sevillano y surgió del Sevilla, pues yo creo que donde mejor puede acabar...
Eso es.
Porque ya tiene mucho dinero, entonces ya lo importante es eso, tomarse pues eso, un finito, un rebujito con los amigos, con su hermano René, los caballos... Claro, eso la Feria es. De Sevilla, todas eso las cosas,
es.
Hombre.
Bueno, pues además de Sergio Ramos, es noticia Shakira. Ay, pues las mujeres, Shakira, que le reclaman más de 6 millones de euros.
Shakira factura mucho, ¿eh? A mí factura, la noticia me ha dejado impresionada.
Hombre,
porque por encima de que sean 6 millones supuestamente defraudados a Hacienda, que Hacienda le reclama como no pagados, yo pienso, ¿cuánto dinero tienes que ganar para que Hacienda te reclame
ganamos
6 millones de euros por
segunda,
un año?
La segunda reclamación, porque tiene otra de 14 millones, que fue la primera que le hicieron, que además el juicio es ahora, el próximo 20 de noviembre, que es por evasión de impuestos y fraude del año 2012, sí. 13 y 14.
Y le piden 8 años de cárcel.
Y le piden 8 años y 24 millones de multa. Uh-huh. Que bueno, sumando estas cantidades y teniendo en cuenta todo lo que...
8 millones de cárcel es mucho,
¿eh?
Es
cárcel, pero tienen que demostrar que efectivamente ella no residía en España.
Es que claro, ese es el tema. Ella, por ejemplo, se ha quejado,
su defensa,
claro, su defensa.
Sí,
ella defensa. No ha querido pactar, fíjate, porque dice que tiene clarísimo que eso no es así. Que ella es una artista que con su avión está cada día en un sitio, a lo mejor se va a la peluquería a París, se va tal. Bueno. Y lo que han hecho, que ella ha denunciado, o su abogado lo ha denunciado, es que han ido a las consultas de los médicos donde ella estaba a ver qué día había ido y demás. Entonces ella ha considerado que eso es una especie de acoso, ¿no? De acoso un poco ejemplificador. Para
bueno,
un poco
si
asustar
ello,
a la
si
gente.
De ello depende el que demostrar que efectivamente sí ha tenido residencia en España y sí ha vivido más de 6 meses, porque hay que recordar que para que la ley considere
sí,
que una
186
persona tiene
días.
Fuera
pero vamos a ver, si ella dice
que son cuántos días,
186 6 meses.
Es que yo creo que no es que hayan ido al doctor y le hayan dicho, a ver, doctor, saque la
tarjeta
agenda,
médica.
A ver, no es así. Pero ha habido una inspectora de Hacienda en concreto, que es la que ha perseguido todos estos costes, estos gastos y tal, y lo que ha hecho ha sido seguir la pista de la tarjeta de crédito. Entonces, si los gastos de la tarjeta de crédito de Shakira están en la consulta de un doctor, es el día 5, pues el día 5 está en España.
Eso
si
pasó
están en
con,
los análisis,
sí, pero
pasó
piensa,
con muchos
pero piensa,
otros famosos,
pero piensa una cosa,
dicen,
ella
¿no?
puede estar por la mañana en España, ella tiene un avión privado y todo el dinero del mundo.
Bueno,
ella
pero
puede
esa
estar,
es la tarea de la que se tiene que ocupar
momento.
La inspectora de
ella puede estar por la mañana haciéndose un análisis, comiendo en París, cenando en Roma y durmiendo pues en donde
pero
quieras.
Pero también la
¿cómo
gente
seguir
que
eso?
Más tiene, ¿por qué cuesta tanto? Si gana tantísimo, ¿por qué no paga?
Ella, bueno, a lo mejor ella no paga porque considera que no ha hecho ningún tipo de delito.
¿Ya? De ese primer juicio el dinero está abonado porque hacía.
Además abonó el dinero.
Es que tienes que pagar por delante y luego ya se verá si te lo devuelve.
Yo le he visto muy segura de sí misma.
Claro, si ella pensara.
En ese primer juicio sí. Ha llegado hasta un acuerdo antes del juicio, 5 minutos antes.
Ahora
lo ha dicho,
vamos
además,
a ver qué pasa con este segundo, que es una reclamación en la que ella seguro sí vivía en España.
Si yo soy Shakira y me tengo la espada de Damocles de 8 años de cárcel, evidentemente pago, o sea, no va a ser tan tonta de decir, yo por dignidad, evidentemente, vamos.
No, pero sí, a ver, está pagado ya, lo que pasa es que ahora vendrá el juicio y ya se verá si Hacienda se
devuelve.
Pero
una cosa es que pague.
Porque Hacienda te hace pagar primero.
Claro.
Pero ¿qué asesores tiene?
Dice que tiene los mejores del mundo.
Pues no lo entiendo, porque esto creo que no la beneficia.
No, no, pero si ella
la lleva
es por eso que ella está denunciando que ella no ha cometido ningún delito, que ha sido impecable, es su palabra contra la de Hacienda, o sea, eso es evidente.
A ver, que Hacienda qué puede demostrar.
Lo que
yo veo diferente es este caso de ahora, porque en ese caso, primero, digamos, el que se celebra el juicio el día 20, que lleva ya unos cuantos años coleando, ahí es verdad que ella puede haber dudas sobre si vivía aquí o allá, pero el del 2018 los niños estaban matriculados en un colegio aquí, por lo tanto yo creo que no hay duda. Ahora
aquí
lo que habrá que ver es si de verdad eso lo debe o no lo debe, porque aquí lo que le reclaman es unas facturas que no
si
puso
queda,
por un lado, otras facturas que
ha duplicado.
Luego ella también se queja,
gastos.
Luego ella se queja también y denuncia que se ha enterado por los medios de comunicación, porque ella no tiene ya residencia en Barcelona, tienen que mandárselo a Miami, se lo ha mandado a Barcelona. Entonces, claro, la justicia va corriendo los plazos y ella no se había enterado, o sea, es que caos.
Lo que sí es verdad es que no creo que ella esté pendiente de sus declaraciones, efectivamente.
Sus
ella
asesores.
Yo no creo ni que esté enterada ni que diga, paga esto no lo pagues, esto sí lo pagues, aquí duplica las facturas, aquí... No, ella no se ocupa, estoy segurísima.
Yo también.
De nada, absolutamente de nada de eso.
Como los futbolistas se ocupan de eso.
Tendrá unos asesores, una persona
pues
de confianza.
Pues por eso os digo que cómo la hacen pasar por esta situación.
Bueno, es que a lo mejor no la hacen pasar porque si ella dice que todo es perfecto, pues es lo que digo, que tendrá que decidir
un juez,
el juez.
Un
claro,
juez, efectivamente.
Claro. Pero de momento la gente ya se asusta, dice, fíjate, a Shakira, pues a mí que soy nadie.
Claro. Bueno, a ti no, 6 millones de euros no te van a reclamar, lógicamente.
Bueno, eso estaría bien, porque, joder,
cuidado,
eso querría decir. Querría decir.
Mucho,
sí, con los emolumentos, pero bueno. No, pero eso querría decir que tengo 4 veces más, que tengo como 30 millones en el banco.
Lo que yo pensé
bien por
cuando
ti, Consuelo.
Hoy bromeaban de que se tenía que descargar el programa Padre de Hacienda para hacer la declaración de la renta y hacerla así muy poquito a poco para que no le falte ningún dato.
Bueno, pues deseamos que todo se solucione cuanto antes y ahora sí que sí vamos a hablar de la Super Top con 50 años.
Esas me gustan a mí. Sharon Stone.
Y mira, suena Madonna, que tiene unos cuantos más, pero hay que decir qué bonita
esa portada.
Me ha encantado ver y sobre todo verlas en pasarela, qué maravilla.
Ha sido muy criticada también esa portada, ¿eh? Hay gente que ha dicho que estaban como demasiado retocadas, que tenían las caras como muy planchadas. Es verdad que no están tan estiradas, ¿no? Como,
bueno, fíjate,
como aparece,
pero
bueno,
mira,
es que estamos hablando de 55, de 56 años.
Daphne Selfie con 88
años.
¿Quiénes son ellas?
Sí. Pues ellas son Cindy Crawford, la bellísima Cindy
Guapísima.
Crawford.
Guapísima.
Sí, con 55 años. Sí, maravillosa, sí. Ella dice que sigue una dieta muy equilibrada, que es muy disciplinada. Ella está cansada de decir que no sigue una dieta, que simplemente ella come saludable.
Ella
que
es
lo
así.
Se ve. Estas mujeres que tienen esos cuerpos, yo creo que mucho, más del 50% es genética. Aparte de que efectivamente...
Y el
MacPherson
también
que,
está.
Bueno,
es espectacular.
Desfilada ahora para Donatella también. Con un vestido verde que le quedaba que parecía efectivamente una segunda
y
piel.
Y Naomi Campbell. Era como una diosa.
Sí, bueno. Iman con 61 años. Espérate, Sharon Stone con 65, ¿cómo es? Es que yo creo que de todas maneras los periodistas nos hemos quedado un poco atrasados. Vamos a ver. Está claro que si vivimos ahora
mismo
100 años...
Madonna, 65.
Bueno, pues si vivimos 100 años, y antes vivíamos 70, no es lo mismo los 60 años de los años 70 que los de ahora. Evidentemente se ha avanzado, quiero decir, que ahora una persona de 60 pues es casi una de 40 de hace 30 años. Entonces
los 60
eso,
de ahora son los 40 de ahora.
Claro, desde luego, pero ellas, los 50.
Ellas estaban tan bellas, sí, con un cuerpo, se han cuidado, o será genético, pero estaban perfectas.
Sí, siempre se han cuidado. Bueno, se han reunido, además, para pertenecer, como habéis dicho, la revista de Vogue del mes de septiembre, con el objetivo de promocionar el documental que se ha hecho de supermodelos para Amazon Televisión, de las cuales además ellas son productoras ejecutivas. Cuenta la historia de cuatro mujeres diferentes, de diferentes partes del mundo, que coincidieron en Nueva York y lanzaron esa carrera.
¿Y qué me dices de Daphne Selfie, con 88 años, que está desfilando en pasarela y es una señora estupenda? Bueno, y Jane Fonda, ¿cómo es?
Bueno,
con los
yo
80
soy muy
y tantos.
Jane
Fonda tiene 85 años.
Es que tiene 85 años y, como dice un amigo mío, dice, es que joder, tiene un viaje, vamos, la lleva yo al fin del mundo.
Es lo que hay que saber retocarte. En las pasarelas de todo el mundo, como las canas también se dejan en el pelo para que salgan a la pasarela.
Es que hay canas muy bonitas también. Luego tiene esa cana también que es amarillenta, pero esa cana blanca. Que
y
brilla,
luego los cuerpos también, hablamos de estos cuerpos perfectos, pero también los cuerpos.
Las curvis.
Las estamos viendo también.
Cada vez más.
En pasarela,
sí, es que tenemos
¿no?
que empezar a normalizar que no todos los cuerpos son una talla 36-38, porque eso ha creado y crea además muchos complejos y muchos problemas en la gente joven que les tiene como referencia. Nuestra referencia de antes era Claudia Schiffer. Para mí, Claudia Schiffer era
espectacular.
En aquel momento, era espectacular. Y todas queríamos tener.
No,
el cuerpo
¿y sabes
de
qué pasa?
Schiffer y el
que
pelo.
Claro,
de Claudia
Schiffer. A ver.
Viendo,
Y sabes otra cosa muy importante, que han criticado mucho el que, por ejemplo, una modelo de 20 o 21 años esté anunciando una crema antiarrugas, o esté anunciando retoques,
claro,
o esté anunciando, o esté desfilando con ropa de señora mayor. Hombre,
correcto,
cada cosa en su sitio. Es decir, necesitamos ver moda de 20 años, pero también de 60 y de 80. Quiero decir que todos son
consumidores.
Espérate un momento, que tiene más poder adquisitivo una persona de 50 que
una de 20.
Claro.
Claro,
entonces,
yo quería.
La industria de la moda y de la cosmética se ha puesto las pilas.
Quería decir a qué modelo me refería. Yo creo que era de Dolce Gabbana, que me ha sorprendido el ver el tamaño de la pierna de una de las modelos. Y digo, pero qué bien, fantástico.
¿No era Naomi Campbell la que desfilaba para Dolce Gabbana?
Bueno, he visto.
¿El tamaño dices de largo la pierna?
Que no
¿de larga
eran
la pierna?
No, a
¿de
lo
larga,
ancho.
Okay.
A lo ancho.
Tenía una pierna gruesa.
Y me parece bien, porque es que es así. Es que es así. Sí, era curvy, pero estaba de guapa. Fantástica. Entonces, bravo por los
Y que luego hay prendas además que favorecen.
Mira, como,
y que diseñan
como
para
curvy,
que los ajusten.
Como curvy con 45 millones de seguidores, aquí la novia de Cristiano Ronaldo, esto.
Claro.
Imagínate.
Bueno, ya,
esa mujer es curvy total.
No, es curvy, a ver.
No, ya, pero
yo,
no, es un,
curvy,
no es un palo. Georgina
curvy,
no es un palo.
No me refiero a Georgina. Georgina es una mujer con curvas, pero es un espectáculo.
Curvísimas.
Bueno, dibujadas,
no,
también curvis
no
dibujadas.
Puedes decir que es una chica ni siquiera rellenita.
Yo soy curvy, por ejemplo,
nada,
¿no?
Bueno, muchas nos apuntamos a la moda curvy y viva. Es que
viva
la
moda,
diferencia,
sí.
¿No? O sea,
sí.
Que
si cada uno lo que tiene que ser es feliz con su propio cuerpo.
Claro, ya está, nada más.
Y hoy en día además es que hay diseños de ropa para todos los estilos, para todos los cuerpos, para los curvis, para los delgados, para las gorditas, para las menos gorditas, para las flacas, para las extremadamente delgadas. Y es verdad que lo que se trata es de estar bien alimentados, de ser felices y de encontrarse a gusto con tu cuerpo.
Y luego, ¿sabes qué pasa?
No
¿sabes
estar
de lo que se trata? De libertad, de que seamos libres.
Sin duda.
Porque yo tampoco
que
soy
no
partidaria.
Haya, es verdad.
Que
esto
no haya parámetros. Sí. Quiero decir, y tampoco, primero, que no se denoste a nadie por su aspecto físico. Pero segundo, que tampoco se le quiera proteger a nivel de enfrentarte con el mundo. Si es que no lo necesitamos, si somos libres, que cada uno respetemos. Que hay una curva, una flaca. O sea, yo conozco cantidad de flacas que querrían estar más gorditas.
Victoria's Secret cambió el canon de belleza de sus modelos precisamente por eso, para ajustarse un poco más a la realidad. Las modelos de Victoria's Secret todos sabemos cómo eran, absolutamente famélicas.
Claro, que eso lo que fomenta son enfermedades en las niñas que quieren parecer, ¿no? En cambio, la normalidad en una pasarela pues invita a que la gente que es distinta de esos cánones, pues también tengan su sitio y se encuentren
y
a
su
gusto.
Mercado también.
Claro, uh-huh. Con ellas mismas. Bueno, pues hemos llegado ya al final del programa. No nos has dicho nada de qué dieta llevan las
pues
chicas.
Mira, es que leyendo todo lo que han hecho las modelos. Grandes, pues sí, todos lo sabemos, ya, verdura, dieta mediterránea, muchos jugos verdes. Mira, por ejemplo, algo que me ha llamado la atención ha sido que Naomi Campbell, por ejemplo, solo come una vez al día.
Ay,
hace ayuno intermitente.
Hace un ayuno intermitente.
Bueno, ya
luego
lo
toma
que
una
hace,
comida.
Si hace solo una al
se
día.
Se alimenta luego de batidos verdes y zumo sin lactosa. Pero ella solo hace una comida al día y a partir de las 7 de la tarde no prueba bocado.
¿Ya?
Desde hace 30 años lo lleva haciendo.
Mira, sí. También escuchábamos algunas otras dietas que proteína por la noche.
La proteína por la noche,
proteína por la noche.
Mañana,
o sea, lo recomiendo encarecidamente.
Sí, hay que
adelgaza, mira yo.
Sí.
¿El qué?
Pues
la
mira, Nieves.
Por la noche,
yo
pollo,
me tomo una ensalada y al día siguiente peso un kilo más.
Sí.
Yo me tomo un chuletón de esos como de 300 gramos y peso medio kilo menos.
Sí.
Ay, mira,
sí.
Por la noche.
Sí.
Pues qué suerte.
La proteína, sí, los carbohidratos por la mañana.
Carbohidratos sí. A mediodía, sí. Además, sin problema, o sea, pasta, lo que quieras
y luego el deporte,
a mediodía.
Todas estas mujeres hacen meditación, hacen
sí,
yoga,
sí,
hacen pilates.
Sí, sí.
El poder
no están
de la,
sentadas viendo la tele.
El poder de la meditación es
no.
Brutal y es
algo
que
deberíamos
de
implantar. Yo hago meditación,
lo sé.
¿Sabes
sí.
Por qué? Porque teóricamente los seres humanos todos tienen una armonía y lo que hace la meditación es armonizar cuerpo y mente. Si está armonizando el cuerpo, está impidiendo
claro.
Que tú seas muy gorda, muy delgada, sino que tengas una armonía.
Pues que nuestro público, nuestras oyentes, y tanto femenino, público femenino como masculino, que desde luego se pongan a andar como poco. Porque
ah, sí,
creo
andar
que
es maravilloso,
el sedentarismo
maravilloso.
Es lo que más nos perjudica.
Se mete en la cama.
Pues
años,
nada sí. Más, amigas. Gracias, Consuelo,
gracias a
Charo, Marga y a todos ustedes. Disfruten de la tarde y si quieren mañana, volvemos. Adiós.
Volvemos.